no a la actual política cambiaria y monetaria, no a un tratado de libre comercio con Estados Unidos, no a la proyectada independencia del Banco Central. ¿Qué es esto? Son solo algunas de las opiniones críticas que se han estado escuchando, en especial desde la propia izquierda, a propósito de las políticas y los planes del equipo económico liderado por el contador Danilo Astori. Diferencias a las que en estas últimas horas, en estos días, se han sumado objeciones varias al proyecto de ley de reforma tributaria que está a consideración del Parlamento. Y entre las voces que se destacan más en esta línea figura la del contador Alberto Curiel, senador de la República por la lista 609, con quien vamos a conversar justamente en los próximos minutos aquí en Perspectiva.
El tablero político.
Senador Curiel, buenos días y gracias por acompañarnos.
No, a las órdenes, con mucho gusto de estar acá.
Senador, usted lleva ya algún tiempo cuestionando los pasos del equipo económico en varios frentes, en especial la política monetaria y la cotización del dólar. ¿Cree que la situación ha tendido a empeorar en ese frente en particular?
No, primero yo fui un legislador que durante 12 años estuvo criticando la política cambiaria del Partido Nacional y del Partido Colorado. Y allí hablábamos de atraso cambiario y proponíamos modificaciones graduales, porque todas las modificaciones abruptas en materia cambiaria son negativas. Lamentablemente se dio aquella fuerte devaluación del 2002. Y en los hechos, yo no digo de ninguna manera que hoy tengamos aquella situación, no tenemos aquella situación. No tenemos aquella situación con Brasil, porque Brasil también bajó el tipo de cambio. No tenemos esa situación con el euro, porque el euro se aprecia. Podemos tener un mínimo, pero no del nivel que teníamos antes con respecto al dólar. Y sí tenemos nítidamente atraso cambiario con Argentina. Y esto significa varias cosas. Se puede dificultar el turismo. Los exportadores de los mismos rubros que vende Argentina, es difícil que puedan competir en terceros mercados con Argentina, porque Argentina tiene un tipo de cambio más alto, deliberadamente llevado adelante por la política económica de la baña. ¿Qué nos afecta el contrabando? Me decía Bayán, senador de la República, que estuvo en Salto y Paysandú el fin de semana, y dice, está como muerto aquello, porque todo el mundo se va a comprar a la Argentina, ¿no es cierto? De manera que allí hay un problema. Pero yo creo que el problema principal es que entre el 1 de enero del 2003 y julio del 2004, el tipo de cambio estuvo entre 28, 29, 30. Entonces los empresarios se van acostumbrando. Un año y medio es un tiempo bastante considerable, 28, 29, 30. Como para decir, bueno, por aquí va a andar. Entonces yo hago un negocio de exportación porque el tipo de cambio va a estar a este nivel. O decido hacer una inversión porque el tipo de cambio va a estar a este nivel. Bueno, que baje de 28, 29, 30 a 23, 24 es un 20%. Y eso sin ninguna duda. Afecta las expectativas, afecta la rentabilidad. ¿Qué pasa, Emiliano?
Hay de todos modos, la competitividad global sigue bien.
Pero por eso dije,
las cifras de exportaciones muestran resultados incluso récord, ¿no?
Sí. Allí hay una cosa que es muy importante. Los precios internacionales de los productos de exportación están muy altos, el precio de la carne está muy alto. Entonces, seguro, la demanda por la cotización del dólar de los exportadores, que tienen precios muy altos, es baja, sin duda. En cambio, los textiles, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo leo una declaración de Solo Ducho que dice, compré colonia cuando el dólar estaba 30, ahora está 24, ¿no es cierto? Tiene razón. Entonces, cuando vos mirás Chile, Argentina, Brasil, Venezuela, ni hablar, los precios internacionales están jugando un papel extraordinariamente importante. Entonces, en el 98, yo decía, en el 98 la situación del tipo de cambio era mucho más grave que la actual y los precios internacionales eran altos y estábamos exportando muy bien. De manera que si mañana tuviésemos alguna dificultad en esos precios internacionales, allí vendría la presión. Pero además, y esto no me parece menor, cuando el precio, el tipo de cambio baja, se abaratan las importaciones. Y yo tengo, mientras Argentina, Brasil, Chile tienen un superávit de balanza comercial, yo tengo déficit de balanza comercial, lo cual no creo que sea bueno. Y eso tiene que ver también con el precio del dólar, ¿no es cierto? Y la otra cosa que no me parece menor es pensar en qué favorece el tipo de cambio bajo, ¿no es cierto? Y aquí hay dos elementos que me parecen muy importantes.
¿Favorece a quienes tienen deudas en dólares, por ejemplo?
No, pero por sobre todo...
¿Favorece al Estado, que tiene deuda pública importante, récord también?
Ahí está, ahí está. Entonces, si yo me fijo una meta de superar el primario, ¿no es cierto? Los pesos que yo necesito para comprar los dólares, para pagar los intereses, hace que el gasto sea menor y se me facilite el superávit primario. Y la otra cosa, que es como una demostración de marketing ante el mercado financiero internacional, es decir, quiero bajar la deuda sobre el producto de 90% a 60%. Ahora, la deuda bruta está creciendo, Emiliano, ¿no es cierto? Y lo que crece es el denominador, es el producto en dólares. ¿Cómo crece el producto en dólares? Si yo tengo un producto de 100 y el tipo de cambio es 30, el producto en dólares es 3. Si el tipo de cambio es 25, el producto interno en dólares es 4. Y si es 20, 5. Por lo tanto, estoy subiendo el denominador como un elemento de marketing y ahí me baja la deuda sobre el producto. No me gusta usar el tipo de cambio para marketing. Me gusta usar el tipo de cambio... Lo escribí toda mi vida, lo saqué en el libro que saqué en el 2004. El tipo de cambio tiene que ser un instrumento de política económica para atender la competitividad mucho más que la inflación, o en este caso el superávit primario, o en este caso el marketing de relación de deuda sobre propiedad.
A ver, en síntesis usted reclama, y lo he visto en distintas declaraciones suyas, privilegiar la competitividad como objetivo de política.
No tengo absolutamente ninguna duda.
En detrimento de, por ejemplo, la estabilidad de precios, el orden fiscal o la reducción de la relación deuda-producto.
No, absolutamente no. Es incorrecta tu afirmación.
A ver si esa síntesis estaba bien, usted dice que no.
Está mal.
Adelante, hagamos las precisiones.
Punto uno. Tipo de cambio para competitividad, sí. Esto no quiere decir que se afecte la estabilización de precios, para nada. Ahora, si yo hago una devaluación abrupta, sí. Pero yo no estoy hablando de devaluaciones abruptas. Me hubiera gustado que si en enero del 2005 el dólar estaba a 26, se hubiera mantenido allí, no que hubiera bajado a 23. Y allí la inflación no se hubiese generado. De manera que no es contra la estabilización de precios. Me gusta usar otros instrumentos de política económica contra la estabilización de precios. Ahora, si tengo una inflación de 3, 4 dígitos, seguramente no voy a tener más remedio que usar la política cambiaria. ¿Está bien?
Entonces, ¿qué es lo que usted entiende que hay que hacer?
Sin duda habría que mejorar la competitividad y usar el tipo de cambio.
¿Pero cómo? ¿Cómo se logra eso?
Bueno, si el Banco Central compra, como está haciendo los argentinos, compra, no tengo absolutamente ninguna duda que lo puede elevar. Lo que ha hecho el Banco Central durante todo este periodo es no dejarlo bajar de 23. Eso sí lo ha hecho. ¿No es cierto? Bueno, yo quisiera que en vez de mantenerlo en 23, 24, lo tuviéramos un poquito más arriba.
El Banco Central ha fijado objetivos de inflación y lo que procura es que la inflación se mantenga dentro del rango que va anunciando.
Allí, yo también tengo diferencias y es una de las diferencias que tengo con la Carta Orgánica del Banco Central. El Banco Central quiere darle prioridad a la estabilización de precios. Y a mí me gusta un banco central cuya política monetaria y cambiaria atienda la estabilización de precios, el crecimiento y el empleo. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo hacer dos programas, Emiliano. Un programa dice, yo tengo 3% de meta de inflación, restrinjo los medios de pago, tranco el tipo de cambio y tengo una desocupación que me aumenta 2 puntos. O tengo una inflación de 7%, con un tipo de cambio más para la competitividad y un poco más de flexibilidad en la política monetaria, y la desocupación me baja 2 puntos. El Banco Central me va a decir, mi objetivo es la estabilización de precios, yo quiero 3%. Y yo, más flexiblemente y más pragmáticamente, voy a decir, quiero una inflación de 7 con una baja de 2% en la tasa de desocupación. Así que entonces aparece con nitidez los puntos de vista distintos en esta materia.
Esa es una discrepancia suya con el proyecto de ley que reforma la Carta Orgánica del Banco Central. Es una diferencia con con los objetivos que debe perseguir el Banco Central.
Con los objetivos, en el sentido de que la ley quiere fijar solo la prioridad como fin primordial la estabilización de precios, y a mí me gusta mucho más lo de la Reserva Federal de Estados Unidos, que de pronto dice, subo la tasa de interés porque tengo miedo de los precios, o bajo la tasa de interés porque quiero que aumente el empleo.
Y hay otra discrepancia suya con esta reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el hecho de que se plantee un periodo de 8 años para los directores. Supongo que tiene algo que ver con lo anterior.
Es lo mismo, pero la ley es contradictoria. Porque el proyecto de ley dice, quiero que haya 8 años de los directores, con lo cual habría como una política similar, ¿no es cierto?, muy influida por la tecnoburocracia del Banco Central, seguramente, ¿no es cierto? Y entonces es como decir, hay una especie de pensamiento único en política monetaria y cambiaria, dejemos. Y yo digo, no, cuando un gobierno nuevo llega al poder, blanco, colorado, del frente, quiere tener su propia política monetaria y cambiaria, y tiene derecho a nombrar los directores correspondientes. Si fueran por 8 años, en los primeros años no tendría chance de designar la mayoría del directorio.
Entonces, pero desde la contracara, la contracara, sobre todo, digamos, de lo que propone el proyecto,
la contracara es
la,
que cuando hay
visibilidad, ¿verdad?, de las políticas, que supuestamente es una ventaja a los efectos de captar inversiones, generar empleo, etc.
Es una ventaja si todos estamos de acuerdo con la política monetaria y cambiaria, y si hubiese una receta única para política monetaria y cambiaria. Y eso no hay, en este mundo no hay. ¿No es cierto? Sobre esto de la política cambiaria, por ejemplo, ¿no? Vos me podrías decir, entre los economistas del Uruguay no hay muchos que estén en su posición, es verdad. Mis viejos profesores sí. Bukele, Faropa, esos están. Muchas veces Michel Santos estuvo en esta posición, ¿no es cierto? Pero yo afuera tengo a Rodrik, tengo a Hausmann, tengo a Stiglitz, tengo a Fred Davis, tengo a Ocampo, tengo a Frenkel, tengo a Connell, tengo a José Serra de Brasil, tengo muchos. Me siento muy bien acompañado en esta política un poco más heterodoxa con respecto a la del fondo en materia cambiaria y monetaria.
Sí, hay un punto que tiene algo que ver con lo que usted acaba de decir recién, que es estas opiniones que usted está manifestando. ¿Cómo pesan hoy dentro de la izquierda y de qué manera se están discutiendo estas cuestiones
en el tema
del oficialismo,
en el tema del banco,
en particular qué diálogo hay con
en el tema del Banco Central? Yo esperaba que el proyecto de Carta Orgánica del Banco Central viniera al Parlamento discutida por la fuerza política, discutida entre los integrantes del Poder Ejecutivo y del Parlamento. Yo personalmente y todos los parlamentarios nos enteramos de la propuesta cuando llegó al Parlamento. Nunca hubo ninguna información, ningún diálogo en materia de Carta Orgánica, de manera que desde este punto de vista lo tenemos en el ámbito parlamentario y en el ámbito parlamentario lo vamos a resolver.
Con una política cambiaria y monetaria, ¿hay espacios de negociación, hay espacios de diálogo dentro del oficialismo?
No ha habido.
Senador Curiel, desde la audiencia le mandan esta pregunta que va como derecho al mentón. Dice Jorge de Malvin, la receta que Curiel sugiere es la misma que empleó Alan García cuando gobernó por primera vez y generó la hiperinflación. ¿Qué responde ante este tipo de dudas o de preocupaciones?
El Partido Colorado, cuando yo enfrentaba al Partido Colorado, decía que el asesor de Alan García había sido yo. Yo Alan García no lo conocí cuando vino acá a la Asamblea General. Me tocó trabajar en Perú, sí, y no tengo nada que ver con Alan García, absolutamente. En segundo lugar, yo soy muy cuidadoso como economista de la necesidad de compatibilizar estabilización de precios, crecimiento y empleo, como ya lo dije antes.
Y sobre lo que pasó en el gobierno de Alan García, que dice usted en cuanto a conclusiones que se pueden sacar o enseñanzas?
Malas enseñanzas. Yo creo que hay que aprender mucha cosa. Creo que no le fue bien a Alan García y creo que desde ese punto de vista no es un paradigma ni es un ejemplo para tener en cuenta de ninguna manera.
Siguiendo con su análisis de la política económica que se está aplicando desde el 1 de marzo del año pasado, senador Curiel, ¿usted cree que se nota que la izquierda está en el poder?
Sí, sin duda. Se nota, sí. Mire,
¿en qué aspecto se nota?
En muchos aspectos. Primer aspecto, en el tema de derechos humanos, es muy claro que la izquierda está en el poder, hay cambios significativos.
No, pero yo le preguntaba en política económica.
En política económica también. Primero, el Uruguay en este momento tiene un PANES, un programa de emergencia social, que abarca más del 10% de la población. Y esto es parte del nuevo gobierno, ¿no es cierto? Y además del ingreso ciudadano, está tratando de alfabetizar, está tratando de formar cooperativas de trabajo, está tratando de formar, de capacitar a los adultos, está tratando de que los niños vayan a la escuela, está tratando de que se resuelvan problemas de salud. Este es un salto cualitativo enorme.
Pero no es Ministerio de Economía quien lleva adelante.
Bueno, este plan. Pero el Ministerio de Economía aceptó los 100 millones de dólares que fueron en el presupuesto. En segundo lugar, tenemos Consejo de Salarios. Consejo de Salarios que permitieron que el salario real creciera significativamente en el 2005, ¿no? Era que este también es propio de un gobierno de izquierda. El diálogo entre capital y trabajo también es novedoso, ¿no es cierto? Históricamente el Uruguay lo tuvo. Volvemos a un nuevo y mejor diálogo. Creo que es bueno que haya más sindicalización, que haya más sindicatos, hacia la equidad, hacia las condiciones de trabajo, hacia el equilibrio entre las relaciones capital-trabajo. Esto me parece muy bueno. Es muy bueno que haya diálogo entre empresarios, trabajadores y Estado. Eso está arriba de la mesa también. Económicamente, el 2005 creció 6,6%. Para cualquier gobierno en el mundo de hoy, crecer 6,6% es un éxito total. Hay tres elementos,
pero yo creo que el senador Eduardo Loría, a propósito de
marchando la economía, no me dejas seguir que te explique esto.
Dice que en buena medida todo eso se debe a la maduración de decisiones y gestiones del gobierno anterior.
Le estás preguntando a Alberto Curiel y Alberto Curiel te va a contestar por Alberto Curiel. 6,6% tiene tres elementos que me parecen muy importantes.
Sí.
Uno, hay arrastre. El 2004 fue 12%, y lo que estamos haciendo es recuperando para recién llegar al nivel de 1998 del Producto Bruto. ¿Está bien? Entonces, el arrastre es importante. En segundo lugar, hay precios internacionales muy buenos. Y esto ayuda. Es lo que le está ayudando a Chile, es lo que le ayuda a Argentina, a Brasil, a Venezuela, a Uruguay. Es muy bueno esto, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, hay un mérito muy significativo del presidente de la República y del equipo económico, que desde la campaña electoral consiguieron que no hubiera, que hubiese cierto grado de credibilidad y confianza en un gobierno de izquierda. Yo creo que esto es muy bueno, ¿no es cierto? Entonces, siempre se decía, cuando llegue la izquierda, va a haber fuga de capitales, no hubo. Va a haber especulación, no hubo. Va a haber fuerte inflación, no hubo. Van a haber altísimas devaluaciones, no hubo. Y esto es mérito del presidente de la República y del equipo económico. No tengo absolutamente ninguna duda de que este éxito deriva de que hay un nuevo gobierno de izquierda en el Uruguay. Hay todavía muchos desafíos, por supuesto, ¿no es cierto?
Más de una vez se discute a propósito de si esta política no es, en definitiva, continuista. Si no es una continuación de las políticas económicas que vienen de gobiernos de los partidos tradicionales. Ayer le preguntaron sobre este punto al doctor Tabaré Vázquez en la entrevista que le hizo el programa Código País. Y el presidente de la República respondió de esta manera.
Lo que nosotros estamos llevando adelante es la política, mejorada, con cambios aún, la política que el gobierno del doctor Valle implementó después que se cayó el país, no la que estaban llevando antes. Entonces, cuidado con el manejo de algunos conceptos y algunos términos. Este gobierno no está llevando un continuo de política económica de la que se realizó, nos llevó al debate del 2002. En el 2012 confirmaron nuestra, hoy en día está de moda esta palabra, nuestras profecías, que si seguía cualquier política económica se iba a quedar el país. El país se cayó y cambiaron de qué dirección, en la dirección que venimos reclamando nosotros. Entonces a nadie le puede extrañar que hoy continuemos y cambiemos y tratemos de mejorar la política que desde el 2002, desde el punto de vista económico, se llevó adelante. Esta es la teoría. Cuando se maneja de manera muy sutil, estamos continuando.
¿Qué piensa usted, senador Curiel, de este análisis que hace el presidente de la República?
el país se cayó en el 2002, se cayó por una situación internacional y se cayó por el modelo y la política económica que se seguía hasta ese momento. Yo le hice una interpelación al ministro de Venezuela en julio del 2002 y ahí está toda mi posición sobre la política económica interna. A partir de allí vino Alejandro Echugarri, un querido amigo, que hizo todos los esfuerzos posibles por sacar al Uruguay de la crisis. Y nosotros le ayudamos mucho. Yo no tengo empacho en decirlo, nosotros le ayudamos mucho.
Cuando dicen nosotros, ¿habla de usted o habla del Frente Amplio?
El Frente, sin duda.
¿Y usted en particular?
Y yo en particular, y Danilo Astori en particular, sin duda, sí, sí, absolutamente. De pronto no pudimos el Frente no pudo compartir una propuesta de acuerdo de una ley de julio a agosto, porque yo sentía que se me ponía en tela de juicio el Banco de la República, que yo no quería que el Banco de la República se cayera, porque en aquel momento se cerraban dos instituciones bancarias, pero en el único lado donde había limitaciones a los depósitos era en el Banco de la República. Y yo estaba asustado, porque para mí el Banco de la República es un patrimonio nacional. El Banco de la República es a la economía del Uruguay como la Rambla a Montevideo, decía yo. Y allí yo me senté con el ministro de Economía, Alejandro Echugarri, me senté con él y le expliqué por qué yo no lo podía acompañar en eso, pero después armamos muchísimas cosas en el ámbito parlamentario con el ministro Echugarri. Después vino Alfi, y Alfi es una continuación de Vención, de Mosca, de Posadas. Yo allí ya no comparto la posición de Alfi. Alfi es el que, entre otras cosas, hace que el tipo de cambio baje desde julio del 2004, restringiendo los medios de pago y obligando a las empresas, cuando van a pagar salarios, a tener que vender dólares para que el tipo de cambio baje. Ahí yo ya no comparto, desde Alfi en adelante, yo ya no comparto la política económica.
Entonces, ¿cómo termina de leer esta interpretación que hace el presidente de la República? Porque él dice que se está siguiendo la política, que se está siguiendo algo, se está siguiendo la política que se empezó a aplicar después de la crisis del 2002.
Hay un tema acá, Emiliano, que no es menor, y son las herencias. Las herencias son muy duras. La herencia del endeudamiento externo es muy grave. Un endeudamiento externo del 100% sobre el producto es muy grave. Un endeudamiento externo nos obligó a un acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo era absolutamente inevitable, ¿no es cierto? Del acuerdo con el fondo yo puedo tener algunos elementos distintos también, pero era inevitable, ¿no es cierto? El pago de los servicios de la deuda es inevitable, absolutamente. Y eso obliga a hacer determinadas cosas relativamente cercanas a lo que se hacía antes. Bueno, yo creo que hay que buscar elementos de atender, sin ninguna duda, el tema de la deuda externa, hay que atenderlo, y hay que compatibilizarlo con una deuda social gravísima que también recibimos.
¿Para usted la política económica actual se parece demasiado a la de Alfi?
No, se parece un poquito en la política cambiaria y monetaria, ahí se parece, ¿no es cierto? Hicimos esfuerzo en materia presupuestal y yo espero que con las rendiciones de cuentas empecemos a modificar, y con la reforma tributaria, empecemos a modificar la política fiscal. Yo siento, por ejemplo, que en el acuerdo con el fondo era muy importante conseguir más inversión pública financiada por fuera del superávit primario, más gasto social financiado por fuera del superávit primario, y si fuese posible, un poquito menos de superávit primario, para poder compatibilizar mejor las demandas sociales, las demandas internas, con el endeudamiento externo que era considerable. Entonces, desde ese punto de vista, probablemente con la reforma tributaria y con las rendiciones de cuentas, podamos llevar adelante algún tipo de modificaciones para compatibilizar mejor estos dos objetivos.
Pero con la reforma tributaria usted tiene diferencias. Y enseguida me gustaría que habláramos de ella, pero antes, y para redondear esta parte de la conversación, senador Curiel, a propósito de la política económica en general, ¿esta política es compatible con el proyecto de Uruguay Productivo que el Frente Amplio impulsó durante la campaña electoral?
Requiere una política cambiaria que atienda más la competitividad. Requiere una política monetaria más flexible. Por ejemplo, que el Banco de la República pueda dar crédito de los depósitos que recibe del Estado y no tener el 100% de encaje, y requiere una política fiscal que, espero, en la rendición de cuentas pueda atender también al Uruguay productivo, ¿no es cierto? Y desde el punto de vista del Uruguay productivo, nos pasa lo siguiente, Emiliano. Usted hace políticas activas, políticas selectivas, políticas sectoriales, cuando tiene la información suficiente. Y nosotros encontramos, desde este punto de vista, un Estado desmantelado.
¿Va a hablar de la herencia maldita?
Pero suponete, yo para la reforma tributaria quiero saber cuántos son las rentas de capital. Entonces me voy al Banco Central, le pregunto a Cuentas Nacionales cómo son las rentas de capital y me dicen no las tengo.
¿No puede aplicar políticas sectoriales porque el gobierno anterior no dejó suficiente información?
Ah, no tengo duda, por supuesto.
¿No es responsabilidad de este gobierno? ¿Esa demora en las políticas
sectoriales? Este gobierno no va a tener más remedio que hacer los estudios. Suponete, Emiliano, mira. La estructura productiva de los países latinoamericanos, tomemos los 6 países donde hay fuerzas progresistas en este momento, ¿sí? La estructura productiva deriva de lo que son las relaciones comerciales, ¿no es cierto? Si el mundo desarrollado quería determinadas materias primas y alimentos, avanzamos con determinadas materias primas y alimentos. Si el mundo desarrollado protege y subsidia a determinados rubros, me está limitando la posibilidad de que yo avance en el campo internacional. Bueno, yo creo que llegó la hora de que los países empiecen a tener la conformación de una estructura productiva que tiene que ser de una flexibilidad total, porque el mundo es el mundo del conocimiento, el mundo es el mundo del progreso técnico, y el largo plazo del progreso técnico, lo que pasa es que son 6 meses ahora, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser de una flexibilidad enorme. Pero yo creo que tengo una estructura productiva que me atienda competitividad y que me atienda empleo. Mi gran problema y mi gran desafío de un gobierno de izquierda es nada menos ni nada más que el empleo. Donde tengo 1 de cada 2 uruguayos con problemas de empleo. O está desocupado abierto, o está subempleado, o es precario, o es informal. Es brutal.
¿Y eso es un debe de la política económica?
Es difícil tener políticas activas si no tengo nítidamente delineado unos lineamientos estratégicos que me empiecen a analizar, que me empiecen a dar algún principio para ver hacia qué rubros, hacia qué sectores son los más generadores de empleo directo e indirecto, para poder usar políticas tributarias, gasto público, crédito, cambiaria, así sucesivamente.
¿El Frente Amplio no debió haber llegado al gobierno con esos planes ya estudiados, elaborados?
Es absolutamente imposible. Mira, yo te cuento, Emiliano. Yo intenté en el 2002, 2003, incluso cuando Echugarri era el ministro, hacer un estudio de esta naturaleza. Lo iba a hacer con los equipos nacionales y la CEPAL. Y la plata, que era mucha plata, que se requería, la iba a dar el BID, cuyo presidente era Enrique Iglesias. Bien, por la información que yo tengo, no se pudo concretar este estudio porque el presidente de la República de la época no le interesó.
¿Y ahora?
Bueno, ahora lo tenemos que hacer. Yo no tengo...
¿Y el equipo económico atiende este tipo de planteos suyos?
No lo sé, pero yo creo que es indispensable efectivizar este tipo de análisis, porque yo no puedo tener una... Para que yo tenga un Uruguay productivo, yo tengo que tener políticas activas no solo para atender el superávit primario y controlar la inflación, sino también para el crecimiento y el empleo.
Saludos entonces para quienes nos acompañan en la mesa de hoy martes. Juan Carlos Ollenar, buen día.
Muy buenos días.
Adolfo Garce, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo están?
O Benítez Sartú, ¿cómo andas?
Muy bien, buenos días.
Y Gonzalo Pérez Castillo, ¿bien?
Muy bien, muchas gracias, ¿qué tal?
Hemos decidido continuar con la entrevista porque para la tertulia de hoy justamente algunos de ustedes tenían como inquietud examinar, por ejemplo, diferencias internas que se están dando en el Frente Amplio con respecto a la reforma tributaria u otros asuntos. Bueno, el senador Curiel es uno de los exponentes de esas discrepancias y otras. Ya se ha venido hablando en los minutos anteriores. Juan Carlos.
Sí, yo venía escuchando con mucha atención la entrevista, senador, que le hacía Emiliano. Y Emiliano hace una pregunta muy importante. Bueno, este es un gobierno de izquierda desde el punto de vista de la política económica. Y usted dice, sí, enumera algunas cosas que, desde mi punto de vista, son políticas sociales, pero bueno, sería otra discusión. El plan de emergencia, el tema libertad sindical y consejos salarios, etcétera. Pero, curiosamente, no menciona lo que de alguna forma fue el paradigma de la política económica de la izquierda antes de que la izquierda llegara al gobierno, que era el impuesto a las rentas personales. Era el gran cambio. Fue materia de discusión y algunos dicen hasta de que causa de que el Frente no ganara las elecciones en el 99, ¿sí?, por haber defendido el impuesto a las rentas personales. Ahora está ahí, está en el Parlamento y se comenzaría a aplicar el año que viene. Sin embargo, no solo que usted señaló algunas discrepancias, no solo usted dentro del Frente, algunas discrepancias que siempre parecieron de tono menor, sino que ahora, que esto sí es de tono mayor, no lo menciona como uno de los grandes cambios que la izquierda está generando en política económica.
Sí, no creo que sea así. En realidad lo que Emiliano me preguntaba era sobre lo que estaba ocurriendo desde el 2005 hasta la actualidad. Y esa reforma tributaria se está analizando. No fue fruto de lo que pasó en el 2005 y en el 2006, pero yo analizo con mucho gusto esa reforma tributaria. Yo creo que la izquierda tiene un elemento de identidad que es la equidad, la igualdad, la justicia social. Y yo creo que allí hay, primero, si no se crece no puede haber equidad. Ese es un primer elemento. Segundo elemento, yo creo que hay tres elementos clave para la equidad. Uno es la generación de empleo productivo, ¿no es cierto? Y yo allí tengo un gran desafío, porque tengo uno de cada dos uruguayos con problemas de empleo. Dos, el gasto social es vital. Probablemente alguien me pueda decir, pero usted tiene algo que ver con el viejo vallismo del Uruguay, probablemente tenga, ¿no es cierto? Pero el gasto social es muy importante, muy importante. Y el tercero es esta herencia que recibimos, donde cuando el Uruguay era un país que siempre parecía que tenía 10% de gente bajo la línea de pobreza, empezamos a tener un tercio bajo la línea de pobreza, ¿no es cierto? Y entonces yo tengo que darle una prioridad a ese 55% de niños que nacen en hogares pobres. Ayer me tocó ir a una reunión con la UNASCU, con los jubilados, y yo le digo, yo entiendo las preocupaciones de ustedes, pero yo tengo 55% de niños que nacen en hogares pobres, que son el futuro del Uruguay, y yo le tengo que dar prioridad a eso, y prioridad es alimentación, es educación, y así sucesivamente. Entonces, estos son tres elementos. La parte tributaria también da justicia social, pero mucho menos que el gasto, vamos a ser claros, mucho menos. Pero también es muy importante. Entonces, nosotros en la campaña electoral dijimos que pague más el que tiene más y el que gana más. ¿No es cierto? Y yo creo que la propuesta que viene del Poder Ejecutivo mejora con respecto al régimen vigente porque hay un impuesto a la renta puesto, ¿no es cierto?, que le cobra a los profesionales que antes no pagaban, que le cobra a los intereses, que le cobra a los alquileres, ¿no es cierto? Sin embargo, yo tengo también diferencias, pero me gustaría aclarar, Emiliano, que todos los sectores del Frente, cuando decimos que tenemos diferencias, es para sentarnos a dialogar, a acordar, a negociar. El Frente no va a votar dividido en el Parlamento. Todos los sectores del Frente estamos clarísimos de que va a haber una reforma tributaria y que la vamos a acordar en el ámbito parlamentario, los siete sectores que tienen representación parlamentaria en el Frente. De manera que mis diferencias, ¿no es cierto?, las voy a ir a acordar con el resto de los sectores políticos del Frente. ¿Cuáles son esas diferencias? Primero, desde el punto de vista de los tres objetivos. El objetivo de la equidad, el objetivo de la eficiencia y el objetivo de los estímulos a la inversión. Con respecto a la equidad, uno supone que el que más tiene, el que más gana, es el que recibe rentas de capital, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me hace el proyecto que me viene del Poder Ejecutivo? Primero, prácticamente me elimina el impuesto al patrimonio. ¿Quién paga el impuesto al patrimonio? Los que más tienen, ¿no es cierto? Entonces, las franjas que van de 0,7 a 3%, en el proyecto que viene del Poder Ejecutivo, me queda como un ente testigo, 0,1. Yo no estoy de acuerdo. Segundo, el impuesto a la renta de las empresas hoy paga 30%. Pero yo quiero que el proyecto le da más deducciones, y está bien, yo quiero deducir todas las inversiones que hagan, yo quiero deducir generación de empleo, yo quiero deducir capacitación de personal, yo quiero deducir innovaciones, que es un elemento clave, ¿no es cierto? Pero no quiero bajarlo del 30 al 25%. Entre otras cosas, si yo elimino patrimonio y rebajo 5 puntos el impuesto a la renta de las empresas, estoy alrededor de 90 millones de dólares bajando recaudación, que para mí en este momento es absolutamente indispensable para la reforma de la salud, que es otra gran reforma muy importante. Tercero, en el impuesto a la renta a las personas físicas se exonera a la distribución de utilidades, ¿no es cierto? En este momento yo digo, los precios en Paraná están altísimos, los frigoríficos ganan mucha plata, distribuyen utilidades como locos, yo no les cobro impuestos. Y en el proyecto que viene del Poder Ejecutivo, los exonero a los dividendos y a la distribución de utilidades. Yo no estoy de acuerdo. Después, las tasas, la tasa es básicamente de 10%, a los intereses se le cobrarían 3% cuando es de depósitos en moneda nacional por más de un año. A los alquileres me parece bien que se le deduzca el impuesto de primaria y la contribución inmobiliaria, pero son 10%. Capaz que habría que poner un mínimo no imponible, porque de pronto hay una cantidad de jubilados que viven de esas rentas de alquileres, habría que poner un mínimo no imponible. Y las rentas de las personas físicas que derivan del trabajo, después de un mínimo no imponible, tienen tasas progresionales de 10 a 25%. A mí me gustaría, por lo menos, que esté la deducción por salud por cada integrante de la familia, ¿no es cierto? Y probablemente a los jubilados, si hoy empiezan a pagar el impuesto a las retribuciones personales desde 9.000 pesos, de pronto también el límite podría ser para los jubilados 9.000 pesos. Entonces, desde el punto de vista de la equidad, siento diferencias entre lo que van a pagar las rentas de trabajo, que es una carga no menor, y lo que van a pagar las rentas de capital. Desde el punto
ahora,
de vista,
esto el Frente no lo tenía pensado previamente, cuando fue un elemento de campaña electoral tan fuerte, no había un acuerdo básico en el Frente que consistía.
Pero tu pregunta es absolutamente correcta, Leonardo, y yo te la voy a contestar con mucho gusto. Desde el punto de vista de la eficiencia, el contralor de la reforma tributaria es muy importante. Entonces, si yo mañana tengo un gran establecimiento comercial que me encuentro con que me está defraudando IVA, yo necesito ir a ver su cuenta corriente y su caja de ahorro. Entonces yo necesito levantar el secreto bancario al solo y exclusivo efecto de esa empresa con fines tributarios. Nada más. Es darle la chance, como la tuvo antes del 82 la Dirección General Impositiva. Que vale que lo mire. Entonces, acá tengo una diferencia también en materia de eficiencia. Y estoy por la inversión. Yo creo que en el caso de la inversión extranjera, bienvenida. La inversión extranjera se preocupa de la seguridad jurídica, que no haya expropiaciones, la rentabilidad, la competitividad, el dinamismo, el tamaño de mercado, mucho más que una rebaja impositiva, que en los hechos no hay sector empresarial que lo haya solicitado, que lo haya demandado.
Los demás integrantes de la mesa tienen también sus preguntas y esta primera respuesta fue larga.
Yo le contesto a la pregunta de Llenar.
A la pregunta de...
No, pero tiene razón de Llenar. Primero, yo hubiera deseado, Llenar, que esta discusión no la tenga en este momento. Yo hubiera deseado que durante todo el 2005, cuando se estuvo trabajando en la reforma tributaria, hubiéramos tenido participación los parlamentarios, los sectores políticos, que no tuvimos ninguna participación. Hubo una reunión en diciembre en el Parlamento, yo expuse 10 minutos, ¿no es cierto? Y después nunca más tuvimos ninguna participación.
Desde la audiencia, Rolando de Sayago dice, mientras acuerdan temas en la interna del Frente, el mundo sigue andando y acá todo se dilata, se demora. Y así de esto nos salimos más, señores oyentes.
No estoy de acuerdo, porque él no cree en la democracia en el fondo, ¿no? La democracia es esto, es diálogo.
Pero la pregunta es por qué
estas
herramientas no estaban acordadas
entonces,
cuando el Frente Amplio hizo campaña electoral.
Esto, en los hechos, cuando uno llega al gobierno, empieza a tener alguna información más que la que se tiene desde la oposición. Y acá yo creo que con buen criterio, el Poder Ejecutivo trajo una serie de expertos, el caso de
de Barrais y Roca, ¿no es cierto? Bueno, Barrais y Roca propusieron un impuesto dual, ¿no es cierto?, que no está contemplado en el programa del Frente y que no está contemplado en el mundo internacional, salvo en los países nórdicos, donde las tasas que se le cobran a la renta son altísimas y que tienen una extraordinaria justicia social, ¿no es cierto? Entonces, es comprensible que en los países nórdicos digan, antes que los capitales se vayan a Alemania, prefiero rebajarles un poquito las rentas de capital. No es el caso del Uruguay. Entonces, lo normal del impuesto a la renta era el impuesto sintético, el global, donde se toma la familia, ingresan los salarios, ingresa intereses, ingresa distribución de utilidades, ingresa alquileres, mínimo no imponible y tasas iguales para todos. Eso es España, es Inglaterra, es Francia, es Alemania, es Estados Unidos, es Chile, es Argentina y es Brasil. Entonces, yo soy partidario mucho más de este impuesto sintético. Pero si tengo que ir a acordar con los otros grupos del Frente y siento la necesidad de que tengo que acordar, bueno, voy a tratar de ser flexible también en esta posición.
Nos quedan 4 minutos nada más, así que vamos a ver cómo manejamos preguntas y respuestas. ¿Faltan las de quiénes? A ver, Ernesto.
No sé si quieren seguir hablando del impuesto a la renta.
No, vamos a cambiar otro tema porque...
Sí, yo dos cosas que le quería preguntar al señor Curiel. Primero, el tema de la desocupación es un tema clave para el Uruguay y es un tema clave para la izquierda, porque en todas partes del mundo la izquierda también se caracterizó por eso, ¿no? Desde Keynes para adelante, ¿no? Fabriquemos trabajo, demos la oportunidad a la gente de trabajar. Las tasas de desocupación siguen siendo muy altas y usted mencionaba, bueno, que esto se bajaría con las políticas activas. Ahora, yo pregunto, ¿es compatible el actual régimen de regulación del mercado laboral, es decir, los consejos de salarios, compatibles con el objetivo de bajar la desocupación?
Yo creo que sí. Le pido una respuesta breve, así que vamos a Gonzalo también.
Muy breve. Yo acabo de leer un trabajo de Víctor Tomo, que fue director del PREAL, fue jefe mío, yo trabajé ahí en el PREAL. Y dice, acá hay una cosa que es muy importante. El neoliberalismo decidió que las políticas de empleo son políticas laborales, porque eso es la política de flexibilidad. Y yo creo que la política macroeconómica es vital para tratar de resolver los problemas del empleo. Y yo también comparto esa línea. No es un problema de política laboral, es un problema de política macroeconómica. Porque el empleo, la demanda de empleo sobre todo, es un problema de crecimiento. Si no crezco, perdí. Pero es un problema del contenido del crecimiento. Me tienen que crecer también aquellos rubros y aquellos sectores que tienen más generación de empleo. Y para eso las políticas activas son muy importantes.
Gonzalo, ¿tu pregunta?
Albert, sí. Mi pregunta es, ya en todo este discurso de la reforma tributaria, para mí está faltando una pata, Alberto, que es que yo no creo que el problema del Uruguay es que se recaude poco. Yo creo que el problema básico del Uruguay es que se gasta pésimamente mal lo que se recauda. Ahora, vos estás hablando de que tenemos que mejorar la equidad, la eficiencia, mejor inversión, la productividad, pero eso, de eso otro no se habla. Si aquí se está poniendo todo el énfasis en ver cómo podemos recaudar más, o por último, cómo recaudamos más equitativamente, aunque eso incluso hay gente que lo discute, pero hay muy poco énfasis en, bueno, una vez que hayamos metido la mano en el bolsillo de la gente, ¿cómo vamos a gastar esto en una forma mejor? Porque lo que importa es eso. ¿Qué hacemos con los recursos que sacamos a través de esta reforma?
Yo te doy 4 elementos. El primero es la inversión pública, que es muy importante. En este momento no la siento, porque se está construyendo las papeleras, porque hay construcción en Punta del Este, y porque los precios internacionales son muy altos. Pero yo voy a precisar mañana inversión pública, y para eso preciso financiamiento. Segundo elemento que te doy, la reforma de salud. La reforma de salud es vital, ¿no es cierto? Entonces, una de mis peleas, digamos, por mantener el impuesto al patrimonio y por mantener el 30% del impuesto a la renta de las empresas, es la reforma de salud. Y la reforma de salud requiere gasto, ¿no es cierto? Ese es un segundo elemento. Tercer elemento que me parece como sustantivo, educación. Educación es clave, absolutamente clave. Este es el mundo del conocimiento, es el mundo del progreso técnico. Yo necesito empezar a juntar a los científicos de la universidad con las empresas productivas. Es indispensable, la universidad no cumplió bien ese papel, lo tiene que cumplir, es absolutamente... Ahora, el Estado le tiene que ayudar también para que se pueda hacer. Y allí se requieren recursos también. Entonces, lugares para gastos, y después tengo la seguridad pública, ¿no es cierto?, que no es un tema menor.
Entonces, me sobran lugares y ojalá se termine la historia por la cual el Estado muchas veces se engordó con políticas de clientela absolutamente inadecuadas y donde yo perdí, sin ninguna duda, capacidad, reflexión, formación, por gente que está en el Estado y realmente tiene límites considerables, porque fue una política de clientela absolutamente equivocada en el pasado.
Pero Alberto, es que en la salud, por ejemplo, se gasta un montón de dinero.
Hay que modificar.
Estamos a niveles de países escandinavos.
Hay que modificar.
Se gasta muy mal.
Hay que modificar la estructura.
Vamos a recoger más dinero para la salud. Sí. Pero si se sigue gastando igual de mal que ahora, ¿qué hemos avanzado?
Bien, yo comparto contigo que se gasta mal. Y nosotros haremos todo el esfuerzo. La verdad, Gonzalo, que en un año es muy difícil poder modificar situaciones de esta naturaleza.
Ahora me cambio de discurso.
No te cambio de discurso, es la verdad. Pero por lo menos te fijé elementos de prioridad que son indispensables. ¿No es cierto?
Estamos
pero cuando tú decís que en la salud se gasta mucho, yo comparto contigo.
Sí,
verdad. Teniendo en cuenta las distintas discrepancias que usted enumeró en esta charla con la política económica que viene siguiéndose desde el gobierno, más allá de que también tiene coincidencias, pero pregunto, teniendo en cuenta las diferencias, ¿cómo reacciona usted? ¿Qué dice usted ante declaraciones como las de anoche del presidente Vázquez cuando dice, sin dudas ratifico el rumbo económico y el ministro Astori tiene todo mi respaldo?
Está muy bien lo que dice el doctor Tabaré Vázquez. Tiene un ministro de Economía que el primer año el país crece 6,6% y que se espera en el segundo año que crezca el 5%, caramba, desde ese punto de vista tiene razón. Creo que tendremos que encontrar un equilibrio mayor para que estas diferencias que yo planteo también puedan ser tenidas en cuenta. Y en el fondo tiene que ver con un Uruguay productivo, tiene que ver con la tensión de la pobreza, con compatibilizar mucho más la deuda social con la deuda externa, que hay que compatibilizarlo, y tratar de parar esa fuga de personal calificado que nos mata. En ese mundo de progreso técnico, en este mundo de avance tecnológico, que los uruguayos más calificados se sigan yendo al mundo desarrollado, es una sangría brutal para cualquier gobierno. Y yo desearía que esto no ocurriera más y pudiéramos aprovecharlo internamente en el Uruguay.
Había tantos temas para esta entrevista con el senador Alberto Curiel que nos quedó alguno afuera. Por ejemplo, nada menos que un eventual tratado de libre comercio con Estados Unidos al que usted se opone de manera terminante. Lo dejamos para otro día porque, bueno, tenemos algo de tiempo en ese debate y va a ser bueno armar alguna mesa especial donde discutamos específicamente eso. Le agradezco, senador Curiel, que nos haya acompañado.
No, yo te agradezco mucho a ti. Me hubiera gustado, sí, analizar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Es un tema clave, es un tema estratégico, es un tema que tiene que ver con la integración latinoamericana, que tiene que ver con el Mercosur y que de alguna manera tiene que ver. Yo estuve hace 10 días un largo diálogo con el presidente de la República y en ese diálogo yo por lo menos privilegié los temas centrales. El tema primero en este momento es el garrón que nos comimos con Argentina y hay que resolverlo mediante diálogo con Argentina. Y un segundo gran tema, sin duda, que nos llevó bastante tiempo de diálogo es el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.
Agendamos ese tema y volvemos a conversar, ¿te parece bien?
¿El del garrón?
¿Ahora?